Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
En las últimas décadas del siglo XX y comienzos del XXI, la televisión experimentó una transformación profunda, dando lugar a series que no solo entretuvieron, sino que marcaron un antes y un después de este formato en la pequeña pantalla. Entre ellas destacan Friends o Los Soprano y Breaking Bad, tres producciones que, aunque diferentes en estilo, comparten la capacidad de haber atraído a los espectadores desde el primer capítulo.
Del numerito del otro día. ¡Oh, Paolo, es tan increíble! ¡Hace que me sienta tan...! ¡Dios! ¡Estoy avergonzada!
Mientras Friends consolidaba la comedia de amigos y la vida urbana, Los Soprano rompía moldes con su complejo trato del crimen y la moralidad. Y Breaking Bad redefinía el drama contemporáneo con historias de transformación y de ambición. La primera de las tres fue Friends, estrenada en Estados Unidos en 1994.
Todo comenzó, no podía ser de otra manera, en el Central Perk, la cafetería de Manhattan, en Nueva York, cuya mesa central, rodeada de sofá y sillones, siempre estaba libre para ese grupo de amigos. En ese lugar transcurre la primera escena de la que es considerada una de las mejores series de la historia, creada mucho antes del boom de las series hiperproducidas.
A lo largo de sus 236 capítulos de 10 temporadas, conocimos la vida, amores, desamores, carreras profesionales, éxitos, frustraciones de sus 6 protagonistas, porque aunque cada espectador tuviera un personaje favorito, lo cierto es que Ross, Rachel, Joey, Mónica, Phoebe y Chandler, todos eran protagonistas, cada uno con un perfil perfectamente marcado.
Rachel Green, apasionada de la moda, pasión que convirtió en su trabajo. La chica popular, un poco caprichosa y que traía de cabeza a los hombres.
¡Qué guay! Seguro que también tiene una historia genial.
Sí, la tiene. Es un fantástico separador de habitaciones de la época colonial.
¡Ajá! Fue el gran amor de Ross, con quien además tuvo una hija, Ross Geller, paleontólogo enamoradizo y con un toque infantil.
Tenía mucho calor con mis pantalones de cuero, así que me los he quitado, pero deben de haberse encogido por el sudor o mis piernas se han hinchado por el calor. Pero no puedo volver a subírmelos, Joey, no puedo.
Ross siempre fue el hijo favorito, muy a pesar de su hermana Mónica. Chef de profesión, perfeccionista por obsesión y competitiva de vocación.
¿Y si aumentamos la apuesta? ¿Qué tal 150?
$150.
¿Qué tal 200?
$200.
¿Estás haciéndolo otra vez?
Después de compartir tantas confidencias amorosas, ¿quién le iba a decir a Mónica que acabaría felizmente casada con Chandler, publicista, detractor, de Acción de Gracias y de humor sarcástico?
Hola, Emma. Es el año 2020. ¿Sigues disfrutando de tu siesta?
Por cierto, somos la tía Mónica y el tío Chandler. Puede que no nos reconozcas porque no nos hablamos con tus padres desde hace 17 años.
Era Chandler quien siempre sacaba las castañas del fuego, sobre todo en asuntos de dinero, a Joey Tribbiani, actor de ascendencia italiana, carácter inocente y un auténtico rompecorazones.
¿Por eso no volverás a llamarla? ¿Te cogió unas patatas? ¿Qué más da?
Oye, no es cuestión de unas pocas patatas. Es cuestión de lo que representa.
¿Qué?
¡Toda la comida!
Y Phoebe Buffay, masajista, alocada, un poco rara y cantautora de dotes cuestionables.
Que le dijera Joey Tribbiani que le contratarán por mucho money. Y a Chandler y a Rachel. Na, 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 na.
Ellos son la esencia de Friends, una serie que fue más que eso, fue un fenómeno social. Las mujeres de medio mundo pedían el corte de pelo de Rachel a su peluquero. Se multiplicaron los marcos dorados alrededor de las mirillas de las puertas y una frase de Joey se convirtió en el saludo preferido de los jóvenes.
¿Cómo va eso?
En Estados Unidos, sus capítulos nunca bajaron de los 20 millones de espectadores. Algunos llegaron a rozar los 30. Audiencias de récord que se repetían en todos los países en los que se emitió.
Y ese éxito mundial se tradujo en varios premios Emmy, a la mejor serie, al mejor director, a algunos actores, un Globo de Oro para Jennifer Aniston por su papel de Rachel, premios del Sindicato de Actores, de los People's Choice Awards y, por supuesto, ese éxito se tradujo también en sueldos millonarios. Cada uno de sus protagonistas llegó a cobrar $1,000,000 por capítulo.
Por cierto, si vas a Nueva York, podrás ver en pleno Greenwich Village la fachada de los apartamentos de la serie, pasearte por los pasillos de Bloomingdale's en el Upper East Side, donde trabajó Rachel, conocer el Museo de Historia Natural en el que trabajaba Ross, pero no busques el Central Perk porque no lo vas a encontrar. Si quieres sentarte en ese mítico sofá, deberás planear un viaje a Los Ángeles y hacer un tour por los estudios de la Warner Bros.
Sobre el impacto que tuvo la serie Friends en Estados Unidos, hemos querido preguntarle a nuestro corresponsal en ese país, querido David Alandete. Muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Bueno, 30 años después de su estreno, la serie Friends sigue siendo uno de los fenómenos culturales más influyentes de la historia de la televisión estadounidense. Aquí se emitió entre el 94 y el 2004 y convirtió a esos seis jóvenes de Nueva York en símbolos de, la verdad, toda una generación. De hecho, cambió la forma de hacer la comedia en televisión. Fue todo, ¿no? Los diálogos, la estética y hasta la forma de retratar la amistad entre jóvenes que compartían piso, que vivían experiencias. Bueno, marcó a millones de espectadores y lo sigue marcando, ¿eh? En Estados Unidos, Friends sigue teniendo una presencia constante. Te puedo decir que hace un par de años estuve aquí en Washington en una especie de exposición itinerante en la que entras en el mundo de Friends, en su casa, en el bar, y estaba lleno aquello, totalmente agotadas las entradas. Los episodios se siguen viendo a diario en las plataformas de streaming y las frases de los personajes forman parte del lenguaje popular. Y los actores siguen siendo muy, muy queridos, ¿no? Cuando murió Matthew Perry, Estados Unidos quedó conmocionado, ¿no? Además, se sigue haciendo peregrinación a donde estaba el famoso Central Perk, que era el café en el que se encontraba, ¿no? Pues en Nueva York mucha gente va a esa esquina a hacerse fotos. Aquí hubiera estado el famoso punto de reunión de esos amigos de la televisión. Bueno, más que una comedia, Friends acabó siendo la definición de una idea de vida adulta en la gran ciudad, ¿no? Amigos que son familia, relaciones sentimentales muy complicadas y la sensación de que todo puede resolverse al final, pues, bueno, tomándose un café, ¿no? Pues eso es la razón, ¿no? De que tres décadas después siga siendo una de las series más vistas y, sobre todo, más recordadas, con más cariño de todo Estados Unidos.
Alandete, gracias. Buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
¿Qué supuso la serie para sus actores en cuanto a reconocimientos y dinero? Pedro González nos pone al tanto.
La serie Friends no solo arrasó en audiencia, sino también en premios y convirtió a sus seis protagonistas en algunas de las estrellas mejor pagadas de Hollywood. En lo referente a premios, Jennifer Aniston ganó el Emmy y el Golden Globe por su papel de Rachel Green.
Llevas algo colgado en la espalda.
¿Qué?
Ya.
Lisa Kudrow ganó un Emmy como actriz de reparto por Phoebe Buffay. Courteney Cox fue nominada a varios premios y posteriormente obtuvo reconocimiento en otras series. Matthew Perry recibió nominaciones al Emmy por Chandler Bing. Matt LeBlanc fue nominado a los Emmy y ganó un Golden Globe años después por otra serie. Y David Schwimmer también fue nominado a Lemmy por su papel de Ross Geller.
Siento volver a hacerte esto, pero ¿te importaría quedarte con Ben un ratito?
¿Se hicieron millonarios gracias a Friends? La respuesta es sí. El reparto principal negoció de forma conjunta sus contratos, algo poco habitual en televisión en aquel momento. En la última temporada, cada actor cobraba $1,000,000 por episodio, convirtiéndose en el elenco mejor pagado de la televisión en ese momento. Además, reciben millones cada año en derechos de sindicación, ya que la serie sigue emitiéndose y vendiéndose a plataformas de todo el mundo. Se estima que cada uno de los seis protagonistas gana entre 10 y 20 millones de dólares anuales gracias a las reposiciones y acuerdos de streaming.
Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor. A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor. Jineteando en mi caballo por la sierra yo me voy, Las estrellas y la luna, ellas me dicen dónde voy. ¡Ay, ay, ay, ay!
Ahora nos trasladamos al año 1999, año de estreno de otra serie clásica, Los Soprano.
Es como una pirámide, desde tiempos inmemoriales. Yo no tendría que venir aquí, tragándome el orgullo, a recordaros vuestro deber. Se supone que trabajáis, por eso estáis en lo más alto del escalafón. ¿Dónde está el puto dinero?
La serie sigue la vida de Tony Soprano, un jefe de la mafia en Nueva Jersey, mientras intenta equilibrar su vida criminal con la vida familiar. Los Soprano fue un rotundo éxito.
A lo largo de sus 6 temporadas, Los Soprano acumuló una enorme cantidad de premios. En los Emmy llegó a ganar 21 estatuillas y obtuvo más de 100 nominaciones, incluyendo 2 premios a Mejor Serie Dramática. También consiguió 5 premios en los Globos de Oro, entre ellos el de Mejor Serie Dramática. El trabajo de James Gandolfini fue uno de los pilares del éxito de la serie. Su interpretación de Tony Soprano se considera una de las mejores actuaciones televisivas de la historia. Gracias a ese papel, Gandolfini ganó 3 premios a Mejor Actor en Serie Dramática en los premios Emmy, un Globo de Oro a Mejor Actor en Serie Dramática y varios premios del Sindicato de Actores.
The Emmy goes to James Gandolfini and The Soprano.
El éxito de la serie también se reflejó en el salario de su protagonista. En las últimas temporadas, su sueldo llegó aproximadamente a $1,000,000 por capítulo, una cifra muy alta para la televisión de la época. Tras su fallecimiento en 2013, se estima que su fortuna rondaba los $70,000,000, gran parte de ellos procedentes de Los Soprano.
Vamos a sumergirnos en la vida de Los Soprano. Para ello, esta noche me acompaña Enric Ros. Él es crítico de cine, es experto en series de televisión. Querido Enric, muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
Buenas noches, Adolfo, un placer.
Buenas noches. El actor James Gandolfini es el que se mete en la piel del protagonista. Hablo de Tony Soprano. ¿Qué había hecho antes de protagonizar esta serie? Quiero decir, ¿por qué se eligió a este actor y si fue el primero de la lista o hubo otros candidatos?
Pues era, en este caso, un actor, digamos, de culto, un actor que había aparecido en diversas películas cercanas al espíritu del cine independiente, haciendo a menudo papeles secundarios. Y bueno, se le puede ver, por ejemplo, en Amor a quemarropa, en la película que se basa en un guión de Quentin Tarantino, por poner un ejemplo. Pero sí que es verdad que era un actor respetado, digamos, por la propia gente de la industria y, sobre todo, un actor que daba muy bien la identidad de alguien perteneciente al universo italoamericano.
Entiendo.
Esta serie de televisión buscaba justamente eso, espíritu de autenticidad, ¿no? Y por tanto era un poco la elección idónea.
Enrique, el elenco de actores de esta serie fue muy diverso. ¿Algún actor tenía experiencia previa en roles similares o la mayoría eran relativamente desconocidos en el género mafioso?
Pues la verdad es que todos ellos formaban parte de una tradición de actores que en muchos casos justamente habían frecuentado este tipo de películas. Hay un montón de actores que aparecen en la serie que antes habían estado en la película Uno de los Nuestros, de Martin Scorsese, que podríamos considerar referencial para esta. A menudo en papeles secundarios y aquí tenían la oportunidad, o incluso anecdóticos en algunos casos, y aquí en cambio, como decía, tenían la oportunidad de desarrollar mucho más su labor actoral.
Bueno, yo recuerdo que la historia se desarrolla en New Jersey. ¿Esta ha sido una ciudad relacionada con la mafia a lo largo de su historia o ha sido una ciudad de mafiosos o recrea la vida de alguien en particular?
Pues es interesante porque una de las cosas de las que habla la película, la serie, perdón, son las guerras, digamos, entre Nueva York y Nueva Jersey. En nuestro imaginario, Nueva York está mucho más presente en las películas de la mafia y Nueva Jersey sería esa especie de extrarradio de segundones de la mafia, por decirlo así, pero que también pueden ser muy peligrosos. Y esa voluntad de desplazar el radio de acción a esa ciudad, digamos, que estaría un poco en las afueras, pero colindante a Nueva York, hacía particularmente interesante este retrato que tiene mucho de costumbrista, ¿no?, en la serie Los Soprano.
Enrique, en tu opinión, ¿Los Soprano ha influido en la forma de hacer series dramáticas modernas tanto en los Estados Unidos como aquí en España?
Yo creo que ha sido fundamental. De hecho, es de las series iniciáticas de la cadena, digamos, de HBO, que inicialmente es una cadena de televisión por cable y después termina transformándose en plataforma. Es una serie plenamente autoral, ¿no?, creada por un hombre perteneciente a la comunidad italoamericana, David de Cesare, que sin embargo firma como David Chase porque intentó, digamos, triunfar en Hollywood sin esos antecedentes italoamericanos. Y sobre todo es una serie muy interesante porque, más allá de la crónica de la mafia, trata sobre algunos dilemas contemporáneos, entre ellos la depresión, la ansiedad. David de Cesare, o David Chase, dijo que él era igual a Tony Soprano, con una sola excepción, que él no era un mafioso de Nueva Jersey. Así que, en el fondo, la serie nos interpela a todos.
Correcto. La serie es famosa, entre otras muchas cosas, por su final abierto. ¿Qué teorías hay sobre el desenlace de la serie?
Bueno, el final es especialmente arriesgado y diría que marcó un poco la tónica de que los finales no tenían que satisfacer las expectativas de los espectadores, que habían pasado mucho tiempo conviviendo con la serie, años y años, sino que justamente lo que tenía que suponer es un salto, digamos, de riesgo, una propuesta que desconcertara a los fans habituales. Y este final era tan, tan ambiguo que se especuló mucho sobre él durante mucho tiempo. Incluso hubo gente que en su momento se puso en contacto con HBO pensando que algo había fallado durante la emisión, ¿no? No contaremos el porqué, pero si los espectadores de la serie habitual llegan hasta el final, comprobarán enseguida el motivo, ¿no?
Oye, el actor principal ha tenido un antes y un después de la serie. Quiero decir, participar en esta serie, no sé, ¿lo ha convertido en un actor más cotizado? ¿Se ha convertido en un tipo millonario?
Sí, se convirtió en un millonario. Finalmente, bueno, él falleció hace unos años. Digamos que prematuramente joven, quizá también por su estilo de vida un tanto intenso, ¿no? James Gandolfini, digamos, quedó marcado en el fondo por el personaje de Tony Soprano. La gente parecía ver en él prácticamente más al personaje que la persona, y hizo algunos intentos interesantes un poco de sacudirse esa imagen, pero desde luego no fueron especialmente conocidos por el gran público.
Entiendo. ¿Conoces alguna anécdota que haya trascendido sobre esta serie? No sé, anécdotas curiosas o divertidas.
Pues, bueno, hay un montón de anecdotario que de hecho ha sido recogido en algunos documentales, en algún documental que se hizo sobre el rodaje de la serie, pero quizá una de las cosas para mí más llamativas es el historial delictivo de los actores, de los Soprano, ¿no? Porque en muchos casos, pues bueno, han pasado por la cárcel, han tenido encontronazos con la justicia, o sea que vamos, que hay bastante parecido a veces entre los personajes de ficción y los actores reales, e incluso alguno de ellos había tenido un antecedente mafioso, había trabajado para la mafia.
Querido Enric Ros, gracias por atenderme a estas horas, muy amable, gracias.
Muchísimas gracias, que vaya muy bien.
Seguro que te suena, ¿verdad? Nos situamos ahora en el año 2008, cuando se estrena en Estados Unidos la serie Breaking Bad.
Soy el mejor cocinero de meta de... No, tenéis a los dos mejores cocineros de Norteamérica justo aquí. Y con nosotros ganaréis más con ese 35% de lo que habéis ganado solos.
La serie creada por Vince Gilligan narra la transformación de un profesor de química de Albuquerque, Nuevo México, en un poderoso fabricante de metanfetamina tras ser diagnosticado con cáncer. La historia enganchó a los espectadores y la serie catapultó la carrera de sus protagonistas.
A lo largo de sus 5 temporadas, Breaking Bad obtuvo más de 230 nominaciones y alrededor de 118 premios en distintas ceremonias, entre ellas los premios Emmy y los Globos de Oro. Entre los galardones más importantes destacan el premio Emmy a Mejor Serie Dramática, el premio a Mejor Actor, Mejor Actor de Reparto y Mejor Actriz de Reparto en varias ediciones, y Globos de Oro a Mejor Serie Dramática y Mejor Actor Dramático para el protagonista.
En este momento, lo que necesito... Es solo que dejes de tocarme las pelotas un rato.
El protagonista de la serie es Bryan Cranston, cuya interpretación de Walter White es considerada una de las mejores actuaciones de la historia de la televisión. Gracias a Breaking Bad ganó 4 premios Emmy al mejor actor en serie dramática.
Los médicos hablan de sobrevivir Un año, dos años, como si fuera lo único que importa.
El éxito de Breaking Bad tuvo un gran impacto en la carrera de Bryan Cranston. Durante las últimas temporadas llegó a cobrar cientos de miles de dólares por episodio y el enorme reconocimiento le abrió las puertas a proyectos de cine, televisión y teatro.
En este laboratorio de metanfetamina me encuentro con Tatiana Hidalgo. Ella es profesora titular de la Universidad de Alicante, es directora del observatorio Teletropías, donde se estudian y analizan los productos televisivos. Profesora, muy buenas noches. Profesora Hidalgo, bienvenida a la cadena COPE.
Hola, Adolfo. Encantada de estar con vosotros. ¿Qué tal?
Oye, los lugares donde se rodó la serie eran casi desérticos. No sé, ¿cuáles fueron los lugares principales donde se rodó esta serie y por qué se eligió Albuquerque? ¿Qué ventajas y qué inconvenientes tuvo aquella decisión?
Bueno, la serie, como comentas, se rodó casi íntegramente en Albuquerque, en Nuevo México y en regiones cercanas, aunque inicialmente la idea era rodar en California, pero no. Ofreció unos incentivos fiscales muy atractivos que no pudieron rechazar. El paisaje de Albuquerque era perfecta historia, desierto abierto, casi hostil, que funcionaba narrativamente como esa metáfora del proceso moral del propio personaje. Yo creo que estos escenarios, estas también extremas a las que tuvieron que enfrentarse, las tormentas de arena, todos estos retos también contribuyeron a ese realismo visual muy potente que se ha acabado convirtiendo en una de las señas de identidad de la propia serie.
Tatiana, el actor protagonista Bryan Cranston pasó de roles cómicos a un personaje, vamos a oírle, un personaje dramático muy complejo.
Ahora, di mi nombre. Heisenberg. Has acertado de pleno.
Bueno, la serie es un serión, es apasionante seguirla. ¿Qué impacto tuvo esto en la serie? Me refiero a que pasara de roles cómicos a un personaje dramático complejo. ¿Y qué impacto tuvo esta serie en su carrera?
Claro, a ver, aquí lo cierto es que todos quedamos un poco fascinados cuando Cranston fue uno de los protagonistas de la serie, porque lo recordábamos todos de comedias como Malcolm o otras, ¿verdad? Pero lo cierto es que él supo, yo creo que el director Gilligan lo tenía muy fichado desde el momento y estaba seguro de que era capaz de transmitir esa ambigüedad moral gracias a la experiencia de la comedia. Lo cierto es que él, aunque todos lo teníamos muy etiquetado en la ficción de comedia, supo adaptarse muy bien a este personaje casi cotidiano, vulnerable que nos presentaba Gilligan y de algún modo se posicionó como uno de los grandes actores de televisión dramáticos. Esto le llevó a ganar varios Emmys, si no recuerdo mal, y lo ha consolidado como un personaje realmente potente, a pesar de que nunca olvidaremos sus papeles en Malcolm o Seinfeld o muchas otras de comedia.
Uh-huh. Profesora Hidalgo, la serie es conocida por su atención al detalle, especialmente en química, recuerdo el laboratorio de metanfetamina. Eso podría provocar que el espectador desconectara. ¿Qué fue lo más complicado para darle la máxima veracidad, por tanto tener rigor, pero no rigor mortis y por tanto aburrir y contribuir a la desconexión del telespectador?
Bueno, aquí en varias entrevistas los propios guionistas nos han hablado de lo difícil que ha sido trabajar con asesores químicos que ayudaran a diseñar estas escenas de laboratorio, por una parte para evitar errores, pero por otra para evitar caer en una ficción científica, que tampoco era el caso. Al mismo tiempo se adaptaban conceptos como sustancias, procesos o se simplificaban también por cuestiones legales. Pienso que el objetivo era hacerlo creíble, pero alejarlo de lo que podría ser una serie científica o de otras cuestiones que rozarán, ¿no? Hubo aquí mucho trabajo en efecto práctico, mucho trabajo visual también a la hora de reflejar las explosiones, aquellas transformaciones químicas que podíamos ver en algún laboratorio, etcétera.
¿Tú crees que el final de la serie cumplió con las expectativas de los fans y de los críticos?
Esta es una pregunta complicada, Adolfo, pero bueno, pienso que en general sí, que el final fue bien recibido y conseguía algo que es lo que la audiencia y los fans buscábamos, que era cerrar la historia de una forma coherente con esa evolución, ¿no?, del personaje principal. Yo pienso, más personal, que es uno de los finales más sólidos de las series de televisión recientes. no solo porque cierra todas las tramas principales y las subtramas, también porque cierra la evolución del personaje. Y ese es un poco la gran conclusión de Breaking Bad para la ficción contemporánea.
Tatiana, yo no sé si a ti te ha ocurrido con esta serie o con otras, esto suele ocurrir con cierta frecuencia, que al final este personaje protagonista, fabricante de drogas, por tanto, un tipo con una conducta poco ejemplar, termina despertando una enorme empatía. ¿Hubo debates con las decisiones de los personajes de la serie? ¿Esta empatía que yo llegué a sentir por el protagonista fue un asunto individual y personal mío, o tienes la impresión de que compartimos esta sensación?
No, esto yo creo que nos ha pasado a todos, Adolfo. Y viene precisamente por lo que comentábamos antes, por esta ambigüedad moral que era precisamente la seña de identidad del personaje. Nos cuestionamos constantemente si está haciendo algo correcto, si está haciendo lo incorrecto, y en ese devenir de nuestras propias dudas, que son las dudas que van avanzando las temporadas. Esa, por llamarlo de alguna forma, es un poco lo que nos ha hecho estar tan cercanos a este personaje tan, no sabría ya cómo definirlo, ¿no? Tan hostil.
Entiendo. Tatiana, vamos a intentar tener una mejor comunicación contigo, profesora, porque quiero hablar de otra serie. Mientras intentamos esa conexión, esa comunicación,
sí.
Vamos con otra serie. Bueno, hemos repasado las series clásicas de más impacto entre el público y la crítica. Gracias a ellas, las series de televisión modernas han experimentado una transformación notable en la última década. Entre las más exitosas se encuentran Juego de Tronos, un épico relato de intrigas, poder y traiciones.
Los Lannister siempre pagan sus deudas. Si llevas un mensaje mío a Lady Arryn, estaré en deuda contigo.
Otra serie es Stranger Things, que combina nostalgia de los años 80 con misterio y con fenómenos sobrenaturales.
Hemos cerrado esta zona.
¿Salió de aquí?
Sí.
¿Y la niña?
No puede haber ido muy lejos.
También te hablo y te hablaré de La Casa de Papel, una serie española que conquistó al público internacional con su historia de atracos meticulosamente planeados.
A todos nosotros nos han llamado Robin Hood. Tiene sentido que parte de todo ese botín acabe en la gente.
Este mensaje es para todos los que sentís esta máscara como un símbolo de resistencia y hemos decidido plantar cara.
Era el año 2011 cuando se estrenaba en Estados Unidos la serie Juego de Tronos.
Las cifras de Juego de Tronos revelan lo que supuso esta serie. Se estrenaba en el año 2011 en Estados Unidos y se emitió en más de 200 países. Durante la primera temporada la siguieron 9 millones de espectadores, aunque el número no dejó de crecer. En la octava y última temporada, más de 32 millones de personas la vieron en todo el mundo.
El equipo viajó por 10 países para rodar la serie: Malta, España, Croacia, Islandia, Estados Unidos o Escocia. En todos estos países se reservaron casi 70.000 habitaciones de hotel. Solo en Irlanda del Norte rodaron en 49 escenarios diferentes.
Lady Sansa, perdonadme. Estoy algo confuso.
¿Qué cargos os confunden? Empecemos por el más claro. Asesinasteis a mi tía Lysa Arryn. La empujasteis por la puerta de la luna y la visteis caer. ¿Lo negáis?
Lo hice por protegeros.
Los míticos escenarios como la Sala del Trono y otros se rodaron en los estudios Titanic de Belfast, en Irlanda del Norte. En Juego de Tronos, no solo el guión atrae a millones de espectadores, todo está cuidado al detalle.
El vestuario lo realizaron exclusivamente para la serie y se llegaron a utilizar más de 100.000 metros de tela para vestir a los actores. Y si hablamos de cifras, la más valorada para el equipo podría ser esta. Juego de Tronos cuenta con 132 nominaciones a los premios Emmy y 47 estatuillas. Uno de los personajes más populares de la serie es Jon Snow, interpretado por el actor británico Kit Harington. Aunque su interpretación fue muy aclamada, Harington no llegó a ganar ningún Emmy, aunque sí recibió 2 nominaciones a estos premios.
Seré un bastardo, pero él es mi padre y Rob es mi hermano.
El éxito de Juego de Tronos disparó la carrera y los ingresos de Kit Harington. En las últimas temporadas, el actor llegó a cobrar unos $500.000 por episodio, la misma cifra que otros protagonistas principales de la serie.
Me encuentro en la Sala de Tronos con Adela Gutiérrez. Ella es guionista de televisión y profesora de la prestigiosa ECAM, la Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid. Profesora Gutiérrez, Adela, buenas noches.
Hola, buenas noches, Adolfo.
Adela,
me encanta eso de bienvenida a la Sala de Tronos.
Bienvenida a la Sala de Tronos, que hemos montado especialmente para ti. ¿Fue complicado adaptar a serie los libros Canción de Hielo y Fuego de George R.R. Martin en los que se basa?
Yo creo que las adaptaciones siempre son muy complicadas, porque sobre todo cuando tienen un fandom tan, tan fuerte como es la fantasía, el público en principio quiere ver lo mismo que veía en los libros, pero eso es prácticamente imposible aunque tengas una producción tan fuerte como esta. Y al final son muchas líneas que hay que terminar sintetizando. Y luego al final siempre hay gente que está en desacuerdo y gente que está de acuerdo. Además, en este caso, de hecho, los libros terminaron por quedar atrás, porque no escribía tan rápido R.R. Martin como para llegar a dar la última temporada, por ejemplo.
La serie introdujo a muchos personajes que, sin duda, se volvieron icónicos.
Yo soy un Lannister. Tyrion, hijo de Tywin.
Tyrion Lannister. Profesora, la labor de casting fue realmente espectacular porque todo encajaba. Se volvieron icónicos estos personajes. Es decir, ¿cómo estuvieron tan acertados aquellos que hicieron el casting para elegir qué actor, qué actriz para cada uno de los papeles?
Pues porque son muy buenos. Son muy buenos, dedican muchísimo tiempo y muchísimo dinero, hacen muchísimas pruebas, con pruebas de química, incluso ya con protagonistas o con personajes que ya están elegidos, hacen pruebas de casting con ellos para ver cómo funcionan. Bueno, y de hecho, no sé si lo sabéis, pero el piloto no funcionó y se regrabó al 90% y se cambiaron varios personajes. Por ejemplo, la Khaleesi. La Khaleesi no era la actriz original. Entonces, no solamente tienen una labor de casting increíble, sino que luego lo prueban y si no funciona, lo cambian.
¡Qué fuerte, qué fuerte! Como hemos contado, Juego de Tronos se filmó en varios países. ¿Qué dificultades tuvo grabar en tantos lugares diferentes? Porque claro, desde el punto de vista de la producción, la logística, esto complica de manera tremenda una serie, ¿no?
Sí, es brutal. Lo que pasa es que también, de nuevo, estamos hablando de una maquinaria, es una industria brutal. Y de hecho, el hecho de rodar en tantos sitios tiene dos razones. Básicamente, uno, porque hay tantas localizaciones distintas en lo que es la historia de decorados, quiero decir, ¿no? De ambientaciones, que estamos hablando del 2011, todavía el digital no estaba tan, tan, tan desarrollado. Y entonces se fueron a rodar a sitios distintos porque es verdad que la luz real es distinta en cada sitio y los decorados, los paisajes reales, yo siempre digo decorados, los paisajes reales son muy difíciles de reproducir. Entonces no es lo mismo rodar en España que en Malta, que en Irlanda, que en el norte de Europa. Entonces eso quedaba capturado también en la pantalla. Y luego además hay otra cosa que son los incentivos fiscales. O sea, estos te ayudan. Entonces no solamente es como de, bueno, sí es muy caro ir a rodar fuera, pero es que venían y tenían unas ayudas estupendas para poder llevar a la gente del equipo, para darles de comer, alojarles, luego les devolvían dinero. Y luego, sobre todo, también date cuenta de que es una campaña de publicidad brutal. O sea, porque, es decir, a lo mejor tú en España no oyes hablar de la serie, pero de repente si sabes que se está rodando aquí, ya se empieza a hablar. O sea, no necesitan hacer una campaña de publicidad porque ya al final es como de entre la gente fan. Que se está rodando en España, Juego de Tronos, ahora se está haciendo Walking Dead. Entonces, al final son varias cosas que es como de sí, es muy complicado llevar todos esos rodajes, pero entre que ellos son una industria brutal y que había muchas cosas positivas para hacer esto, pues al final tampoco era tan, tan problemático.
La serie Juego de Tronos es un acierto desde la sintonía de la serie a todo lo que ocurre en cada uno de los capítulos. Es una mezcla de tantas y tantas emociones diferentes, toca tantos palos distintos que la convierte en una serie casi perfecta. Profesora, en producciones tan grandes siempre hay historias curiosas. ¿Sabes alguna anécdota divertida o inesperada que se produjera durante el rodaje?
Bueno, hay una que es muy, muy famosa, se hizo muy famosa, y es que se coló en la emisión de uno de los capítulos de la última temporada, de la 8, se coló lo que se dijo que era una taza del Starbucks. que luego no era una taza del Starbucks, era una taza de alguien del equipo técnico, pero que había dejado, y entonces, por un lado, estaba toda la gente como de, pero ¿cómo se les ha podido colar? O sea, ¿cómo en rodaje no se han dado cuenta, ni en montaje, ni en proyecto? O sea, quiero decir que era nadie se explicaba eso, y entonces empezaron a surgir como teorías muy fantásticas de, no, que es una campaña de publicidad de Starbucks. Y luego al final era mentira, no era de alguien del equipo que se le había quedado ahí la taza.
Entiendo, qué fuerte. ¿Tú qué crees que dejó Juego de Tronos en la industria televisiva? Es decir, ¿cómo cambió a partir de entonces la percepción de las series de formato fantástico después de este despliegue de creatividad y de medios?
Pues total, porque date cuenta de que hasta ese año prácticamente toda la fantasía medieval, por llamarlo de alguna manera, o la fantasía en general, era más para público un poco juvenil y era de producción muy baja. O sea, estamos hablando de, por ejemplo, Xena o de Hércules o de Merlín, que eran como series muy pequeñitas, muy de cartón piedra, ¿no? Entonces HBO lo que hizo fue apostar por tratar al género como algo serio. Entonces, igual que hablabais antes de Breaking Bad y también en su época en Los Soprano, tal, todas esas series se trataban al espectador como adulto, como serio. Y en la fantasía medieval hasta ahora no lo había hecho. Y aquí lo que convirtieron fue como de, vale, tenemos el envoltorio fantástico, pero el interior era puro Shakespeare. O sea, eran unas tramas complicadísimas de política, de traiciones, de yo te vendo a ti, tú me quieres a mí. Y luego además, pues eso, con unos personajes muy, muy complicados, que lo que hicieron fue elevar el género de fantástico a serie de verdad. Eso por un lado, y luego por otro lado, el dinero. ¿Sabes? O sea, nunca se había invertido tantísimo dinero en una serie. Lo más cercano era Lost, que era ciencia ficción, que eso es otro tipo de género que está ya mucho más valorado, pero lo que es la fantasía medieval nunca se había invertido tanto dinero. Y a partir de ahí se han hecho series como Witcher o Las Crónicas de Shannara o La Rueda del Tiempo, que de otra manera creo que jamás se habrían hecho, porque como siempre, si no se hace una cosa y tiene éxito, nadie quiere repetirla. O sea, probablemente había habido varias personas que querían hacer adaptaciones, pero que decían, no, esto es para frikis juveniles, ¿no? Y ahora, de hecho, se está planteando llevar a la televisión las novelas de Brandon Sanderson, de Los Nacidos de la Niebla, que son también absolutamente maravillosas, carísimas, y que, bueno, eso también puede ser una serie histórica.
Adela Gutiérrez, gracias por atenderme y por favor un saludo muy afectuoso a la gran familia de la ECAM. Un abrazo fuerte, gracias. Adiós,
gracias. Hasta luego.
Vamos a por otra serie de éxito.
Joyce, 99 de cada 100 veces cuando un crío desaparece, está con un padre o con un pariente.
¿Y qué pasa la otra vez?
¿Qué?
Has dicho 99 de cada 100 veces. ¿Qué pasa la otra? Dímelo.
Joyce.
¡Dímelo!
Stranger Things, creada por los hermanos Matt y Ross Duffer para Netflix, fue estrenada en el año 2016. La serie está ambientada en los años 80. Comienza con la misteriosa desaparición de un niño en el pequeño pueblo ficticio de Hawkins, en Indiana. A partir de ahí, se despliega una historia que mezcla ciencia ficción, terror, aventuras juveniles y nostalgia ochentera con la aparición de una niña con poderes telequinéticos y la existencia de una dimensión paralela.
Encuéntrala.
¿Creéis que es una coincidencia que estuviera en el mismo sitio donde desapareció Will?
¡Te juro que aquí está pasando algo!
Esta serie se ha convertido en una de las más premiadas de la historia.
A lo largo de sus 5 temporadas, Stranger Things ha recibido más de 100 premios y cientos de nominaciones internacionales. Entre los reconocimientos más destacados figuran 12 premios Emmy en categorías principalmente técnicas, premio del Sindicato de Actores al mejor reparto de una serie dramática, varias nominaciones a los Globos de Oro y a los BAFTA, y además la serie ha sido nominada en varias ocasiones al Emmy a mejor serie dramática.
Hoy es un día muy especial. ¿Sabes por qué? Porque hoy vamos a hacer historia.
El rostro más conocido de la serie es la actriz Millie Bobby Brown, que interpreta a Eleven. Entre sus reconocimientos destacan varias nominaciones al Emmy como Mejor Actriz de Reparto en Serie Dramática y el Premio Saturn a Mejor Actriz Joven de Televisión.
Me alegro de que hayas vuelto. Yo también.
El éxito de Stranger Things impulsó la carrera de Millie Bobby Brown y la convirtió en una actriz multimillonaria. Empezó la serie con 12 años, siendo prácticamente desconocida. Tras el éxito mundial, comenzó a recibir contratos para cine, publicidad y producción. Gracias a la serie y a sus proyectos posteriores, se convirtió en una de las jóvenes estrellas con mayor éxito económico y mediático de su generación.
Gracias, Pedro. Vamos a viajar al mundo que nos propone la serie Stranger Things. Para hablar de la serie, quiero recuperar la comunicación con Tatiana Hidalgo, es profesora titular, te recuerdo, de la Universidad de Alicante y directora del Observatorio Teletropías. Tatiana, sigues por ahí, ¿verdad?
Aquí estoy, Adolfo.
Profesora, ¿qué desafíos trajo rodar con un reparto infantil que, por cierto, fue creciendo ante la cámara?
Bueno, esto fue uno de los grandes retos con los que se encontró la serie, porque en un principio las narraciones se plantean para una época determinada, sin embargo aquí parecía que los actores crecían más rápido todavía que el avance narrativo de la serie. Esto obligó sin duda a los guionistas y a los productores a ir adaptando los arcos narrativos para hacer saltos temporales entre temporadas, pero que tampoco fueran excesivamente exagerados. No obstante, este crecimiento también hizo que se pudieran desarrollar historias más complejas, porque a medida que crecían los personajes también se podían abordar narrativas mucho más maduras.
La serie combina múltiples géneros, decía yo al principio, ciencia ficción, terror, drama adolescente, aventuras, nostalgia cultural. Esta especie de gazpacho de emociones y de situaciones y por tanto de géneros, al final, si la combinación no era perfecta, podía haber quedado como un churrete, como un trabajo de pretecnología de alumnos de EGB, ¿no?
Totalmente, Adolfo. Sin embargo, aquí hay que destacar el trabajo de los creadores, de los hermanos Duffer, porque en ese intento de rendir homenaje a la cultura popular de los 80, fueron capaces de combinar todos esos géneros que ya formaban parte de esa cultura y de ese imaginario, con el fin de crear esa experiencia nostálgica que es la serie Stranger Things, pero que a su vez es también muy dinámica narrativamente. Ese popurrí de géneros es lo que genera ese dinamismo en las narraciones, que es lo que pienso que ha sido uno de los grandes responsables del éxito de esta ficción.
Profesora, ¿estás de acuerdo conmigo que las redes sociales han contribuido de manera determinante en el éxito de esta serie?
Sin duda, porque al fin y al cabo esta serie nace ya en un contexto en el que las redes sociales están totalmente consolidadas. Amplifican las historias, amplifican los memes, las propias teorías de los fans generan una serie de debates sobre la serie que eran imprevisibles. Esto es lo que convierte al fin y al cabo a Stranger Things en un fenómeno cultural compartido más allá del consumo de la propia serie. Y es que estoy muy de acuerdo, las redes amplifican no solo la narración, sino también el impacto, las escenas, los personajes, los momentos icónicos.
Profesora Hidalgo, matrícula de honor cum laude, gracias por atenderme. Buenas noches, gracias.
Gracias a usted, Adolfo.
Entre las series de más éxito de los últimos años tenemos una producción española, producida en España, La Casa de Papel. La crea Alex Pina. La serie narra el asalto a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y posteriormente al Banco de España, liderado por un enigmático personaje conocido como el profesor.
Es fundamental que tengamos la opinión pública de nuestra parte. Vamos a ser los puñeteros héroes de toda esta gente. Pero mucho cuidado, porque en el momento en el que haya una sola gota de sangre, esto es muy importante. Como haya una sola víctima, dejaremos de ser unos Robin Hoods para convertirnos simplemente en unos hijos de puta.
Durante su emisión inicial en Antena 3 en el año 17, la serie tuvo un buen estreno con más de 4 millones de espectadores, aunque fue perdiendo audiencia progresivamente. Sin embargo, tras su incorporación al catálogo de Netflix, se convirtió en un fenómeno global sin precedentes para una producción española, situándose entre las series más vistas del mundo en lengua no inglesa.
La Casa de Papel ha conseguido numerosos galardones y nominaciones en festivales y premios televisivos. Entre los más destacados se encuentran los premios Emmy Internacionales a Mejor Serie Dramática, convirtiéndose en la primera serie española en lograr este reconocimiento. El premio Platino a Mejor Miniserie o Teleserie Iberoamericana, el Premio Fénix a Mejor Serie de Televisión Iberoamericana y el Premio Iris a Mejor Ficción. Estos galardones consolidaron a la serie como una de las producciones españolas más premiadas y exportadas de la historia reciente. El rostro principal de la serie es Álvaro Morte, quien interpreta al profesor. Su interpretación precisamente le ha valido el Premio Platino a Mejor Interpretación Masculina en Serie, el Fotogramas de Plata a Mejor Actor de Televisión y el Premio Iris a Mejor Actor por su trabajo en la ficción.
Lo que estamos haciendo en realidad es una partida de ajedrez. Estamos moviendo unas fichas que a su vez obligan a inteligencia a mover otras fichas.
Antes de La Casa de Papel, Álvaro Morte era un actor relativamente conocido en televisión española, con papeles en series como El secreto de Puente Viejo. El éxito global de la serie cambió radicalmente su carrera, convirtiéndolo en una celebridad internacional y abriéndole las puertas a nuevas producciones.
Gracias, querido. Pedro no era policía, Paula Ergar tampoco era una atracadora, ella es redactora de Ver Tele y ha seguido muy de cerca esta serie. Querida Paula, muy buenas noches y bienvenida a la COPE.
Muy buenas noches, Adolfo, ¿qué tal?
Paula, la serie comienza con un plan meticulosamente diseñado. ¿Dónde se rodaron las principales escenas? Supongo que hubo dificultades porque estamos hablando de, ni más ni menos, la Fábrica Nacional de Moneda y el Banco de España, ¿eh?
Pues sí, la mayoría de escenas se rodaron en Madrid, como tú dices, en localizaciones tan importantes, impactantes como las que citas, como la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, pero hay que decir que en realidad se utilizó la sede del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, del CSIC, para ilustrar este lugar, porque en realidad ellos no les dieron el permiso para grabar realmente en esa Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.
Contaron,
por ejemplo.
Sí, ¿contaron con asesores tanto del Banco de España como de esta fábrica para darle el máximo realismo a cada situación?
Claro, es que en realidad, Adolfo, lo curioso es que ocurrió todo lo contrario, es que las instituciones oficiales, como te digo, Fábrica Nacional de Moneda y Timbre o el Banco de España, no quisieron colaborar con la producción para no estar asociadas con un contenido sobre atracos, ¿no? Y están diciendo que de alguna manera es fácil meterse en su interior y robarles. Entonces, ellos tuvieron que recrear de alguna manera todos esos lugares haciendo un poquito de ficción, como decimos, ¿no? Y el proceso, por ejemplo, de impresión de billetes, pues en realidad se utilizó como asesores visuales a los talleres del diario ABC en Torrejón de Ardoz, donde hasta las rotativas que emulaban el aspecto de la maquinaria real. El Banco de España tampoco quiso, o sea, marcó unas distancias con la serie y entonces pues se asesoraron, por ejemplo, y dijeron que el oro se fundía cuando en realidad no se funde para sacarlo por las tuberías ni la cámara del Banco de España contiene secretos de Estado como se plantea, pero ahí está la parte ficción y la parte real que se mezclan y se fusionan.
Pablo, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero tengo la impresión de que los actores aportaron la construcción de este fenómeno que fue La Casa de Papel, sí. Es decir, lo hicieron cojonudamente bien. ¿Hubo química entre ellos?
Bueno, es que realmente, Adolfo, no se entendería el éxito de La Casa de Papel sin su reparto. Los protagonistas no solo interpretaron un guión, sino que muchos de ellos parecía como que nacieron para hacer esos papeles. Y de hecho, te contaré pues que hay algunos que hicieron casting y otros no les hizo falta. Como estábamos hablando ahora mismo de Álvaro Morte, del profesor, que decíais que cogió una gran fama. Bueno, pues el profesor tuvo que hacer 5 castings para poder convencer al equipo de casting de que él era el mejor para interpretar ese papel. En cambio, por ejemplo, Alba Flores, que ya había trabajado con Alex Pina en Vis a Vis, no tuvo que hacer ninguna prueba porque él la quería a ella para hacer de Nairobi, por ejemplo.
¿Es cierto que la serie fue tendencia en Twitter durante la emisión de los capítulos?
Bueno, es que realmente el fenómeno de La Casa de Papel es tan curioso porque habéis dado una píldora al principio diciendo que primero se emitió en Antena 3, recordemos, se estrenó allí, el primer capítulo, bueno, el estreno funcionó bien, pero los siguientes ya no. Tanto fue así que el bajón de audiencia que se acabó cancelando la primera temporada de La Casa de Papel en Antena 3, es decir, en abierto. ¿Qué pasa? Que cuando Netflix la compra, los actores mismos te decían que de repente, de un día para otro, ellos tenían a lo mejor, pongamos, 15.000 seguidores en Instagram, cuando se estrenan en Netflix pasan a tener 2 millones de seguidores. O sea, empieza a haber un fenómeno de la Casa de Papel que nadie se esperaba, que nadie habíamos vivido hasta ahora, gracias a ese salto que dan de la televisión en abierto a las plataformas. A partir de ahí empezamos a entender que las series tienen dos vidas, ¿no? Que, no, que el abierto no sentencia una serie, pero hasta entonces siempre había sentenciado una serie y ya no se hablaba más de esa serie.
Tengo dos preguntas y dos minutos para las respuestas.
Primera pregunta, dime.
¿El fenómeno tuvo mucho de marketing, en tu opinión?
Como te digo, al principio no, ¿vale? Porque fue una serie que pasó sin pena ni gloria por Antena 3 y después en Netflix la estrenaron sin casi hacer absolutamente ningún marketing, porque no era serie, digamos, de producción propia de Netflix, pero después, o sea... Entonces, por lo que se confirma que era una serie que gustó por la trama y después el boca a boca la hizo ser el fenómeno que fue, pero después sí que hubo un marketing brutal por parte de la plataforma, sí.
Señora Ergar, ¿ha cambiado la percepción de la ficción española en el mundo gracias a esta serie?
Totalmente. Totalmente. La Casa de Papel, aunque es una frase muy trillada la que voy a decir, pero es un antes y un después en nuestra ficción. Por ejemplo, antes se veía la ficción española como algo muy local, como algo a lo mejor que nos gustaba a nosotros y como mucho Latinoamérica. Ahora se ha demostrado, gracias a esa serie principalmente, que todas nuestras historias son mundiales, son universales. Gracias a eso también se abrieron las puertas para las plataformas que vinieran aquí a hacer su propio hub audiovisual, ¿no? Que está en Tres Cantos, y ahora pues invierten en ficción española lo que no se había hecho en la vida.
Paula, un beso muy fuerte, gracias por atenderme.
A vosotros, un beso.
Hemos repasado series como Friends, Los Soprano, Breaking Bad, que fueron grandes éxitos internacionales. Fueron pioneras y marcaron el camino de otras producciones contemporáneas como La Casa de Papel, Stranger Things o Juego de Tronos. Son una muestra de las series que han tenido más impacto entre los espectadores y que, sin duda, han transformado el mundo de las series en la televisión. ¿Vamos al boletín de noticias? Venga, que luego seguimos.